Radio Cultura 97.9.
Porque todo es cultura y porque somos radio. Ya comienza Penal Sin Barrera. Un espacio deportivo, musical y de actualidad para disfrutar en la tarde de Radio Cultura.
Buenas tardes, queridos oyentes. Estamos en un nuevo programa de Penal Sin Barrera. Buenas tardes, ¿cómo les va? Negrito querido.
¿Qué está pasando acá?
Ah, volviste. Estabas demorado y arranqué.
Llegaste, Diego.
Me pediste un vaso de agua y te...
Hoy es un día así. Hoy es un día especial. Hay muchas cosas en juego. Esto hay que sacarlo rápido, cuanto antes.
¿Vos sabías algo de esto, negro, que largaba el tapa?
No, pero lo veo con ganas de pactar. Lo veo con ganas de pactar.
Yo no pacto nada. Racing siempre tiene que ir al frente y ganar.
Pero tapa no sirve a los dos.
Bueno, así que estás aplicando el serrucho. ¿Cómo te gusta el cambio de roles
no,
a vos?
No. ¿Eh? El cambio de roles es lo mío. ¿Sí? ¿Eh? No, no ensucie, escribano. Tan temprano, no ensucie. Por favor, es un nuevo programa, es un día especial.
Ayer jugué al fútbol anoche con el equipo. Le ganamos al equipo del Casi. Partido durísimo. Así que con goles del Conejo, justo lo nombró Juan Tacelli y de Ramos. ¿Qué opinan, muchachos? Somos un plantel, estoy en instancias de semi y de final en dos torneos. ¿Quién juega? Plantel de 18, 19 personas, ¿cómo se encara la final? ¿Juegan todos? ¿A qué se le da prioridad para ustedes?
El escribano y 10 más.
No, en serio, ¿cuál es la prioridad? Finales, semifinales.
Juega el que mejor está, equipo titular tiene que ir siempre.
Es que no hay un equipo titular, se alterna y mucho cambio.
Bueno, ¿quiénes son los que están mejor?
Y bueno, si se alterna y hay mucho cambio, mejor. No hay nada que innovar.
Está bien, pero 8 cambios se te complica todo el equipo, ¿eh? Ya nos pasó a nosotros.
¿Viste? El que está mejor sabe, y si están todos bien, decidirá el técnico, ¿no?
Bueno, el técnico Nacho Aguilar, un tipo que ayer nos puso puntuación a todos, pero no sabe si 7 es más que 6 el guacho, ¿eh? Ojo. A mí me puso un 5, yo creí que había jugado un buen partido.
Bueno, ¿él es técnico o lo ves desde el arco?
Ataja,
o lo ves desde el
arco,
¿no? Por eso te digo. Es un histórico arquero.
Gran arquero Nacho Aguilar. Gran arquero.
Y con altura.
Sí, muy alto.
Sí, no saben cómo vuela, aparte. No saben lo que vuela. Bueno, vamos a hacer un repaso de la fecha del fin de semana, negro. River le ganó a Platense. Bueno, ganó bien, jugó un tiempo bien, un tiempo
mal. Jugó un tiempo bien.
Y el otro más o menos.
El otro tiempo, bueno, Armani otra vez apareció. Sí. Eso es lo importante. Apareció Julián Álvarez, apareció Armani. Y nuevamente, no podemos dejarlo pasar. Otro lesionado. Otro triunfo y otro lesionado.
Pobre Enzo.
Pobre Enzo, el corazón de River. Esperamos que se recupere y pueda estar... si se juega algo más en el mes de diciembre puede estar presente.
Talleres aflojó un poquito, ¿no? Empató con Vélez y en un partidazo también perdió con Gimnasia. Se quedó, ¿le pesa la presión? ¿Qué le pasó?
A mí me parece que le pesó un poquito la presión de estar compitiendo por el primer puesto y cuando se aflojó, es mi opinión.
Coincido un poco con lo que dicen ustedes, quizás al tener jugadores tan jóvenes le pesó un poquito eso de tener que estar puntero y aguantar a River atrás, yendo de atrás, no es fácil. Y en un momento también tenía Boca, tenía Vélez. Yo creo que para mí jugó un gran fútbol Talleres durante todo el campeonato, pero no le alcanzó, evidentemente no le alcanzó.
Ganaban y ganaban. El partido con Gimnasia, negro, ¿lo viste? Partidazo.
Sí, un partido vibrante.
Vos ibas marcando los goles en el chat, me acuerdo. Gol del Lobo, gol de Talleres.
Al mismo tiempo había también fecha del Champions, pero veíamos un poquito todo, ¿no? Todo es importante.
Un poquito cada cosa, correcto.
Lo que pasa es que es imposible ver todo. Hay todo a la misma hora en todos los canales. ¿Cómo haces? Tenés que tener...
Hay un amigo nuestro que tiene varias televisiones.
Sí,
¿no?
Y una televisión medio rara, que ve cosas
una
raras.
Y las otras...
¿A quién te referís? ¿Al señor Alejandro Goyeneche?
El mismo.
Mira. Independiente le ganó a Boca, jugada polémica al final, creo que ganó bien.
La verdad, hay que aplaudir a Falcioni. Yo creo que está haciendo un trabajo muy bien. muy buen trabajo con lo que tiene, se las arregla bien. Y ayer para mí fue un muy buen primer tiempo. Después el segundo no me gustó. Se dedicaron a pegar y a no jugar y a prepiarse todos.
Parecía difícil el triunfo del rojo, ¿no?
Sí, sí, sí. Le
Boca costó. Venía a jugar bien el partido anterior.
Boca jugó bárbaro con Sarmiento. A mí me encantó cómo jugó.
Jugó muy bien.
Sí, sí, me gustaría sí. también.
Y ayer en el primer tiempo también jugó bien Boca.
Sí, lo vi de a rato, pues estaba en esta comida post partido nuestro. El gol, que algunos dijeron que la defensa se quedó parada, a mí me parece que también los aciertos ofensivos a veces te dejan sin chance, ¿no? Yo vi un centro perfecto, un cabezazo perfecto.
Le metió una palomita espectacular. ¿Cómo haces?
No, por eso, no tenés por eso. Chance. Fue más. ¿Viste? Yo también creo, viste, mucha gente a veces en los centros dice, la defensa no salta a nadie. El acierto ofensivo existe.
No, pero Independiente es un equipo que va muy bien de arriba.
Pero me parece también que cabeció muy solo. Me parece que cabeció muy solo.
Pero viste lo que fue el centro perfecto entre los centrales.
El centro fue perfecto, porque el cabezazo también, pero.
A Lisandro no le ganan de arriba fácil.
Algún defensor tiene que acompañar en el momento del cabezazo.
Viste, 5 minutos después fue la del Chaco. La del Chaco Insaurralde, que la sacó Rossi, espectacular.
Qué bola que sacó.
Impresionante, mano tremenda, cambiada, tremenda. Tremenda. Viste, cuando muchas veces tiene buenas atajadas, es un buen arquero Rossi. A veces, viste, le cuesta afianzarse un poco, pero tiene. Ayer para mí sacó 2 bochas tremendas.
Racing está ligando mal, ¿no?
Sí, mal. La verdad que no mereció perder el otro día. Es más, mereció ganar. Qué jugada. Claramente.
¿El Licha se hace ese gol o? Sí, terrible.
Pobre Licha con una sal. Nunca lo vi patear un penal tan mal, pobre. Pero no, bueno.
Pará, la chilena. Yo hablo
la chilena.
Yo hablo de la chilena.
La chilena es una cosa de locos. Por eso tiene mala suerte, pero le saca un pelotón terrible Burián. Y de ahí vino el segundo gol. De esa jugada.
Me gustaría destacar, volviendo al partido de Gimnasia Talleres, el laburo que está haciendo Grosito y lo comprometido que están los jugadores. O sea, parecía que estaban jugando una final del mundo.
Sí, mucha intensidad. Sí. Bienvenido Tigre al campeonato de primera. Sí,
muy bien, muy merecido. Gran partido. Partidazo de Prediger. Impresionante.
Sí.
Impresionante. Sí, muy todos, merecido.
Me parecía que cualquier jugador que tenía la pelota de Barracas tenía 3 jugadores de Tigre alrededor. Sí. Jugó como dijo el negro, ¿no? Jugó
como se jugó en la final.
Sí.
Una presión asfixiante.
Podía ganar o podía perder, pero yo, como hincha de ese equipo, me hubiera quedado tranquilo porque dejaron todo. Sí. Los jugadores de Tigre dejaron todo.
Y de hecho, Barracas no tuvo jugadas
no le pegó
cuestionables en el área, ¿no? Que
no,
era
ni,
lo que,
siquiera, ni siquiera.
Era lo que tenía miedo. El técnico de Tigre, ¿no? Que algún sustito, algún penal, alguna cosita.
Todos teníamos ese.
Bueno, párrafo aparte para Lusto. Yo que siempre le doy palos, para mí tuvo una actuación brillante. No le erró
Rodolfo,
en nada.
No, muy bien, Lusto.
Muy bien.
Y los líneas, ¿no? También.
Muy bien. Sí.
Hablando negro de este piloto holandés que corre en los autos que van ligero, ¿cómo anduvo la Fórmula 1?
¿Piloto neerlandés? ¿Holandés? ¿Qué dijiste?
Sí, neerlandés, holandés.
¿Estás hablando de Max?
De los No, ya ni Verstappen, boludo. Cada vez estamos peor.
Claro, yo iba a decir, ya ni siquiera Verstappen. Ahora
no los quiero ver, no los quiero ver el 12 de diciembre en Abu Dhabi. Si se corona, no quiero ver diciéndole.
Yo ya te dije que
llamándolo Max.
Para mí sigue siendo Max. Yo quiero que salga campeón.
Yo no me quiero involucrar más porque dije que la Copa de Pilotos estaba terminada hace 2 semanas. De ahí en adelante se ve que.
Pareces un amigo nuestro.
Penal sin barrera, es escuchado por Hamilton, le toqué el orgullo y bueno, contanos un poquito.
Bueno, está andando un poquito más rápido el motor de los Mercedes. Se corrió en Qatar, primera vez que se corre en Qatar. Se corrió el domingo pasado, una nueva fecha, triunfo de Hamilton de punta a punta. Largó primero también, Max había tenido el segundo puesto en la quali, pero
Max, viste muy bien, volvió a Max. Sí, Max, no le soltó la mano.
Lo sancionaron con 5 puestos por no respetar una doble bandera amarilla cuando había terminado la quali 3. Sí, tuvo que largar en el séptimo puesto y lo siguió toda la carrera de atrás, no lo pudo alcanzar, andaba más fuerte Hamilton y terminaron primero el inglés, segundo el neerlandés y tercero, después de 7 años de no subir al podio,
hizo un carrerón
el muchacho español,
sí,
el de Asturias. Fernando Alonso.
¿Iniesta? Ah, no. Estás hablando de automovilismo. Yo ya es como que me pierdo, ¿viste? Vale,
Diego. Es que Iván, presta atención. Ya llegaste está tarde. Perdido. Ya llegaste es
que
no, tarde hoy.
Es que me parece a buscar que tenés agua, la cabeza en no otro sé, lado.
Claro,
¿no?
Tranquilo. No, me acosen ya.
Quedó a 8 puntos. Quedó a 8 puntos, Tapa.
Es una ventaja bastante descontable sí. Hoy por hoy, ¿no? Sí, antes igual, te daban 9 por carrera ganada.
Tenemos...
Yo ya me perdí en la Fórmula 1. No,
mirá, podría haber sido peor, pero. Max buscó el récord de vuelta, que lo consiguió, ya lo tenía, pero en la anteúltima vuelta paró a poner gomas nuevas porque tenía el segundo puesto asegurado, puso gomas
para bancar.
Para hacer un récord, para asegurarse el récord de vuelta, así que sumó 18 puntos más uno de la vuelta más rápida y quedó a 8 puntos. Cuando faltan 2, falta ahora Arabia Saudita y Abu Dhabi en la última del año.
Por otra parte, los Pumas sufrieron una categórica derrota frente a Irlanda. Y la pregunta que me hago, ¿no? Que bueno, va a quedar para nuestro corresponsal de rugby la semana que viene o cuando le toque brindarnos sus conocimientos. ¿Los Pumas dieron un paso para atrás o los demás dieron un paso para adelante, no? Es algo que lo tengo, porque teóricamente nuestros rivales iban a ser los europeos, y ahora resulta que los europeos, yo no recuerdo, no, obviamente no soy especialista en rugby, ¿no? Pero que los All Blacks hayan perdido 2 partidos seguidos contra selecciones europeas. Perdieron con Irlanda y perdieron con una Francia que promete, va a tener su Mundial 2023 de local y está muy fuerte, con uno de los mejores jugadores del mundo, Dupont, que viene a ganar un premio. O sea, ¿alguno recuerda a los All Blacks 2 derrotas consecutivas?
No, yo no.
Yo nunca, no.
No, no sucede, la verdad que ¿no?
No.
Es muy, muy, muy raro. Muy
no,
raro.
No, tal vez, si vos me decís que está jugando...
No, puede ser que haya...
Australia o Sudáfrica, claro, no sé si alguna vez pasó, pero... No, contra 2 seleccionados europeos, no recuerdo, derrotas seguidas.
Tampoco.
Sí. No soy experto, así que... Puedo estar diciendo una boludez.
Sí, hubo un poco una conferencia de prensa un poco tensa, Ledesma con algunos periodistas, con uno de Le, con algún otro, pero bueno, Ledesma, digamos, no creo que corra peligro, pero está pasando por los Pumas están pasando por una situación delicada.
Me hubiera gustado hoy una columna de Marcos, porque hay muchas preguntas.
Sí, seguramente la semana que viene vamos a tenerlo. Doy por descontado y vamos a charlar un poquito con él. Ganó Zverev el Master Negro, le ganó a segunda final consecutiva de Pierre Medvedev.
Sí, señor, 6-4 y 6-4. Y le ganó después de 5 derrotas consecutivas que venía Zverev con Medvedev. Así que muy bien.
Sí, porque en la fase de grupos, en el round robin, Medvedev le había ganado a Zverev.
Sí.
Si no hubiera sido por eso, el alemán hubiera tenido el premio, que tengo los números, sí. Y por haber ganado invicto era un poquito más.
Está bien, cerró el año con la mayor cantidad de victorias, ¿no es cierto?
59.
Sí. Una más que Medvedev. Justamente.
Que se consolidó como tercero en el ranking.
Sí.
¿Poca trascendencia se le dio a este máster o me parece a mí?
Muy poca. Después de 12 años se fue de Londres.
Bueno, eso también tiene que ver, me parece, con que es verdad lo que veníamos hablando, que los que mueven más todavía siguen siendo Federer y Nadal, ¿no es cierto? Son los que más acaparan la atención del público.
Bueno, pero Nole un poco también, lo que pasa es que al Nole estar solo no tiene los partidos competitivos que podría tener los marketineros que podría tener con Nadal y Federer, ¿no?
Sí. Quedó claro la brecha generacional.
Sí, sí.
Eran 8 tenistas europeos, el único mayor de 30 era Nole. Todos los demás más chicos.
Señores, vamos a empezar a conversar cada tanto con nuestros oyentes, que está bueno, porque era una de las ideas de este programa, empezar a estar en contacto con ellos. Y tenemos en línea a Jorge. ¿Estás por ahí, Jorge?
Hola, Dieguito, ¿cómo andas? ¿Bien?
¿Cómo andas? ¿Todo en orden?
Todo bárbaro, che. Saludos bueno. Ahí para los chicos.
¿Cómo anda, Jorge? Encantado.
¿Cómo va? ¿Todo bien?
Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes.
Jorge tiene la mejor verdulería y frutería de la Horqueta en la calle Blanco Encalada, enfrente de las canchas de Clerc. Así que Jorge tiene la particularidad que cada vez que le preguntás por algo, probalas, te dice. O sea que si van los garroneros, lo dejan seco de frutas.
No, pero eso es... Se tiene mucha confianza, para si te probala, ya está. ¿Sabés que te lo vas a llevar?
Un maestro. Jorge, antes que nada, una pregunta de la verdulería. ¿Cuál es? Sí. ¿Qué es lo que más se vende? ¿Qué fruta es la que más se vende?
No, siempre hay un ABC, ¿viste? De bananas, manzanas y naranjas, que eso hay todo el año. Y después, bueno, la fruta que esté de turno. Ahora entramos con, ¿viste?, con las frutas de carozo, ¿viste? Ciruelas, duraznos, cerezas, y bueno, frutillas. Pero siempre el ABC estaría en esas, ¿viste? En las más clásicas.
Sandías también estamos en época,
sí,
¿no es cierto?
Sí, ahora, melón. Sandías, melones. Ahora viene la época divertida, ¿viste? Todo
sí,
lo que es.
Totalmente.
Fruta tropical.
Claro, sí, también tenés papayas, mamones. Pero no, la verdad que ahora es la mejor época.
Jorge, ¿y cuál es el cajón que decís, este es el jodido? Que tenés un cajón con algo que decís, este es bravo de vender.
Mirá, la verdad es que nosotros acá, gracias a Dios, como siempre decimos, gracias a la buena onda de la gente, nunca nos queda nada. La verdad es que acá la gente se lleva todo. Esta verdulería, siempre decimos lo mismo, es de la gente, porque la gente es muy copada y si bien a veces vendés más cosas que otras, siempre se vende todo. Nunca nos queda nada de clavo, ¿viste?
Aparte, es un negocio familiar, ¿no es cierto?, que arrancó...
Mira, nosotros cumplimos este año 25 años. Uf. Sí, la verdad es que yo tengo la suerte y el placer de trabajar con mi papá, con una de mis hermanas, con Micaela y con Nacho y con Martín, que son mis hijos. Yo tengo tres chicos, me falta Joaquina, pero es más chica. Y bueno, si bien mis hijos estudian, por suerte puedo trabajar con ellos porque es placentero, más que nada porque compartimos el tiempo del día. Y bueno, ustedes seguramente son papás, trabajar con tus hijos y divertirte con tus hijos trabajando, para mí la verdad que es un placer.
Sí, yo tengo esa suerte también, Jorge.
¿Viste qué bueno que es?
Sí, sí.
Lógico que mi negocio es una verdulería y la verdad que la pasamos bárbaro gracias a la buena onda de la gente. Nosotros la verdad que nos brindamos a full, pero tenés que tener esa suerte, ¿viste?, de que la gente te acompañe. Y en mi caso, trabajar con mi familia es muy copado. Les digo a mis hijos, sobre todo, que bueno, que esto es un trampolín. El día de mañana ellos tendrán sus trabajos. O no sé si seguirán mis pasos, pero hoy por hoy la verdad que la pasamos muy bien.
Jorge, sé que sos así como fanático, devoto de Diego Maradona. Hoy estamos en un día medio especial, ¿no?
Y yo creo, viste, que primero que nada... La verdad es que a mí cuando hablo de Maradona lo único que me da es alegría, más allá de que ya no esté, viste, físicamente, pero la verdad que siempre me da alegría. El fútbol de Maradona creo que es eso, es un sinónimo de alegría constante, viste. Yo a veces hablo con mis hijos, que por ellos tuvieron la mala suerte de no verlo, digamos, de no verlo jugar.
Sí, claro. Agarraron la mala época del Diego en lo personal.
Claro, viste, pero yo tengo 51 años. Y para nosotros, viste, o los que somos medio así de esta edad, fue un placer. Maradona era eso, es eso, porque hoy ves un video de Maradona y te da alegría, viste.
Terrible, terrible.
Yo soy, no sé si la palabra es fan, sino que soy contemporáneo de la vida del Diego y bueno, donde haya jugado, viste. Creo que a todos los que somos futboleros nos representa así al 100%. Nunca entro en esa comparación porque Messi me parece un monstruo también.
Sí, es que es ridículo.
Pero digo que
hay que sumar, no comparar, obvio.
Hay que disfrutar a los dos, es así.
Sí, totalmente, totalmente. Vos, digamos, lo ves a Messi y decís, este tipo de otro mundo también. Los que, digamos, yo juego al fútbol hoy a la noche, viste, con mis amigos. Y digo, yo juego otro deporte viéndolo a Maradona y a Messi, sí, pero
nos pasa a todos, quédate tranquilo.
Jorge, te hago una pregunta que hoy en chat de amigos alguien lo planteó y me pareció interesante. ¿Vos crees que si Maradona hubiera jugado en River hubiera tenido este clamor popular? O sea, ¿vos te hubieras enamorado de Maradona igual si en vez de pasar por Boca hubiera pasado por River?
Mirá, yo creo que Maradona trasciende las camisetas.
Sí.
Vos sabés que yo respiro azul y oro. Pero no soy un ciego enfermizo o fanático. Creo que Maradona, en la camiseta que se ponga, no hubiese importado. Porque Maradona es eso, ese juego. En Nápoles, en Barcelona, en Argentinos, en Rosario, en el banco de Racing, en donde estaba, viste, que el tipo transmitía eso.
Totalmente.
Bueno, nosotros los de Boca tuvimos la suerte de volver a verlo un tiempo. Yo era muy chico, pero viste, verlo con tu camiseta, no sé, tiene otro gusto.
Aparte, la verdad que contra River, prácticamente todos los partidos que jugó, jugó bien, hizo goles emblemáticos, la verdad que siempre
sí, sobre todo, viste, cuando era más chico, viste ese que le hace al Pato.
Sí, el 3
bueno,
a 0.
Nosotros también lo sufrimos, viste, con los tres goles de Agatti.
Sí.
Yo ahí, viste, era medio bipolaridad, porque yo soy un fan del Loco.
Sí.
Ver que, viste, que lo humille futbolísticamente así. Pero bueno, nada, ahí tenés, mirá, yo lo disfruté, porque veo los goles de él con Argentino y se lo hace a mi equipo, y la verdad que lo disfrutás.
Jorge, sé que otra de tus pasiones es la música. Acá te voy a pasar con Tapir, que te quiere hacer unas preguntas.
Jorge, siempre me decime, sí. Perdón.
No, te corté yo, perdóname.
No, yo, a mí la música me gusta toda, la verdad que soy un, así como un fan de la música, no concibo la vida sin música, pero bueno, yo respiro heavy metal, viste, a mí
muy
el heavy
bien.
Me encanta.
Muy bien, sabemos y, que te gusta, verdad. Me contó Diego acá que sos fanático del Ruso Berea, espero que te haya gustado el programa. Y bueno, como fan del heavy, ¿qué rama del heavy es la que más te gusta? ¿Sos clásico, sos trayero?
Sí. Yo, viste,
vas por el nacional.
Años te decía, yo me crié con el heavy clásico. Creo que todos arrancamos allá lejos con Kiss.
Sí.
Y que si bien no es heavy.
I was made for loving duro. You, baby.
Claro, viste.
Muy bueno, bien el escribano. Pues, vos viste cómo está, viste. Él dice que no, pero sabe. ¿Eh?
Y todos sabemos un poquito de algo, viste.
Sí.
Yo soy bien de esa, viste, de la New Wave. De sí. Allá de los ingleses, viste, de Judas.
Maiden, Judas, Saxon, claro. Bien.
Y bueno, y después está, viste, este árbol genealógico tiene un punto
fundacional
que es Black Sabbath.
Por nosotros, supuesto. ¿Viste? Black Conoce. Sabbath, dijiste, gran banda. Sí. Pregunta, ¿con quién sí. lo preferís? ¿Con Ozzy o con Dio? Y te puedo, para mí son esos dos, pero te puedo llegar a dar dos opciones más. Una que es Gillan, otro genio, y el pelado Rob Halford, que fue, aunque sea en 4 o 5 veces que hizo algún reemplazo, estuvo.
Mira, yo creo que si digo Black Sabbath, para mí es con Ozzy.
Sí, lógico, totalmente.
¿Quién puede discutir a Ronnie James, no a Dio?
Otro genio, pero
es que sí. Yo creo que es Ozzy, viste, es esa magia, esa química que tienen que trasciende todo, viste, la voz de Ozzy, viste. Yo siempre digo que el heavy metal es para mí eso que para el resto de la humanidad es algo intrascendente, pero yo puedo estar horas hablando de heavy metal porque es algo que realmente me apasiona. Creo que formé mi vida con los valores del heavy metal, pero no con esos valores, viste, de droga de las 3 de la mañana, sino
totalmente.
Con el compañerismo, la letra, viste, de lo que nos pasa a los comunes,
sí.
A los tipos de a pie.
Es así. ¿Tenés alguna predilección por Metallica o por Megadeth? ¿Cuál de los dos?
Mira, tengo puesta una remera de Sepultura, de mangas largas.
Te iba a preguntar también por Sepultura.
Ya no sé ni lo que me pongo, y la otra es de Megadeth, una sin mangas.
Qué
Diego
grande.
Por ahí me vio una vez y yo estoy medio uniformado, pero, viste, el que te ve de la otra vez está disfrazado. Yo ya vivo así, viste, ya no me doy ni cuenta.
Es una forma de vida. Es así.
Sí. La verdad es que yo no tengo bandera. Mi bandera es la del heavy. Realmente, y de las letras. Tengo, creo que Metallica. ¿Quién puede discutir a Metallica? Por suerte, ahora voy a poder ir con mis hijos a ese recital que nos quedó pendiente, viste, que se suspendió por la pandemia.
No, nos cruzaremos en la cancha de polo ahí el 30 de abril. Sí,
seguramente,
señor.
Ojalá,
sí, señor.
Un gustazo.
Sí,
me encantaría.
Sí, sí.
Y después, bueno, yo siempre digo de que tuve la suerte de que en esa generación de los 90 vinieron todas las bandas, ¿viste? Y bueno, creo que no me faltó ninguna.
Tuvimos suerte, pero la verdad, vimos todas bandas muy, muy buenas y en sus mejores momentos también, ¿eh?
Sí, mira, yo soy un tipo muy abierto. A ver, sinceramente te dije que me apasiona el heavy, pero soy un tipo muy abierto, la música toda hacia vos. Un tema de Madonna te causa lo mismo que a mí, un tema de Slayer, y bueno, bienvenido sea Madonna. Yo realmente disfruto de toda la música. He ido a ver a montones de géneros, como YouTube, Rod Stewart, fui a ver a Madonna, qué sé yo, todo.
Jorge, tenemos que ir ya al cierre, porque viene la propaganda de la radio. Como oyente, ¿algo para mejorar Penal Sin Barrera? ¿Qué podría decir? ¿Qué te gustaría como oyente que tenga el programa que por ahí hoy no tenemos? Y abiertos a todas las inquietudes, ¿eh?
Miren, chicos, la verdad es que yo, bueno, vos, Diego, lo sabés, no soy un oyente del horario porque yo estoy trabajando, pero me he perdido muy poco de los programas de ustedes porque tengo esta suerte, viste, a través de poder escucharlo a cualquier hora. Hoy por hoy, viste, la música, los programas se escuchan a cualquier hora. Y te lo comenté que el otro día venía de la costa 3 de la mañana escuchándolos con mi señora. Y mi señora, que bueno, me decía qué buena que están las notas que hacen. Y yo realmente, bueno, coincido mucho, tanto en por ejemplo, la de Quique Rabina, la de Darín, ni hablar la del Ruso. Y bueno, con el tiempo que tienen, me parece que le sacan un jugo tremendo. Hay veces que por ahí el tiempo no les da. Pero
yo les digo a esto,
sinceramente,
no quieren tomar riesgos estos muchachos. Hay que ir a 2 horas. Pero bueno, Jorge, la verdad que un placer escucharte. Ya te veré, voy a ver, a comprar esas frutas tropicales que me encantan,
Bueno, Dieguito, la verdad que te mando un abrazo.
Dale, otro para vos, lindo hablar con vos. Y después, cuando haya que hablar de música, de Boca, y algún día te podría llegar a venir a acompañarnos en la radio,
Exactamente.
La verdad que los felicito porque realmente sé de las ganas que le ponen y se nota cuando los escucho.
Bueno, vamos a la música, vamos a poner temas del Diego. Y Jorge, te mando un abrazo enorme.
Otro para ustedes, chicos, y aguante el Diego.
Aguante el Diego, Jorge, gracias.
Abrazo grande. ¿Con qué vamos, Tapar?
Bueno, vamos con el Averizo, El Mundo a Mis Pies.
Muy bien.
Yo traté de ser feliz cuando el fútbol y hacerlo feliz a todos ustedes. Venime a buscar cuando ya no me tengas más. Vení por mi amor cuando no te lo pueda dar. El mundo tengo a mis pies. No lloren por mí esta vez. Las flores marchitan cuando no las puedo ver. La magia es el truco que me convirtió en el rey. Felicidad pasada sobre mi piel. Derecho siempre al hablar, tan zurdo siempre al pegar. La vida es redonda y nunca se manchará. Perdón que me retiré y que lo hice sin avisar. Y compartí mi vida y mi soledad. Si algo me gustaba era festejar. Vivir todas mis vidas y alguna más. Mi pierna cortaron y pude andar. Y con más tiempo pude bailar. Amigo, me despido, es tiempo de descansar. El diablo se puso de amigo y no lo supe echar.
La política es cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura, 97.9. 30 años.
Deportes, música, actualidad, personajes, series. Penal Sin Barrera, hasta las 18 por Radio Cultura 97.9. Este segmento de Penal Sin Barrera está auspiciado por el restaurante del Club Náutico Buchardo. Comida casera de calidad, salón cerrado y al aire libre, lugar para estacionar. Reservas por WhatsApp al 11-6-409-4907. Búscanos en redes, @clubbuchardorestaurante.
Bueno, queremos avisar que se hizo sorteo de nuestro auspiciante, la comida para 4 personas del restaurante del Club Náutico Buchardo. Y la ganadora fue Machi Sánchez. Así que la producción de nuestro programa se va a poner en contacto con ella para decirle cómo hacer para que vaya a comer a este lugar espectacular.
Siguen ganando las chicas, ¿eh?
Sí, ojo. Sí, está bravo, sí. Está bravo que gane un hombre el sorteo.
me quedé pensando, ¿no? Que no, Jorge recién nos felicitó a nosotros que estamos hace tan poco haciendo.
Nosotros a él lo tenemos que felicitar. No,
yo le felicito a él. Sí, tener un negocio de tanto tiempo, de buena calidad, familiar, en un barrio es un lujo. Porque hay cosas que son cosas que quedan pocas ya. Con tanto supermercado, hipermercado, yo lo felicito a él.
Bueno, vamos a hablar con una de las personas más importantes en materia de marketing deportivo. Con nosotros está Claudio De Stefano. ¿Cómo estás, Claudio? Diego Achával acá te saluda. Buenas tardes.
Hola, Diego. ¿Cómo te va? Un placer. Bueno, decirle a la gente cuando dijiste uno de los más importantes que somos primos. Reconocelo.
Y bueno. Escuchame una cosa, Claudio. Sé que tenés un montón de camisetas, un museo de camisetas impresionantes. ¿Cuántas tenés?
Sí, a ver, más o menos 4.000. Tal vez algunos. Bueno, primero para mí es una emoción estar en Radio Cultura, porque fue la primera radio donde empecé mi propio programa. Con lo cual, estaba cuando la radio era bastante pobre todavía y estaba cerquita de Constitución, en un subsuelo. Así que de pronto volver a encontrarme aquí en Cultura para mí es un placer.
Un poquito de nostalgia, ¿no? Y melancolía.
Sí, qué bueno, mucha.
Qué bueno.
A ver, es verdad que soy uno de los referentes en el marketing deportivo, pero no porque sea bueno, sino porque soy constante. Soy maratonista y los maratonistas somos de largo aliento. Así que yo vengo haciendo esto desde lo académico exactamente hace 20 años y desde lo periodístico más, 20 años exactos, porque dirijo un diploma de management deportivo desde hace 20 años, primero en SEADE, que está acá en Palermo, estoy justo en la zona de Palermo ahora, después estuve en la UBA y en UCEMA, con lo cual digamos vengo siguiendo el tema desde hace muchísimo. Trabajé en varios medios y después, bueno, ya desarrollé mi propio proyecto, que no tiene que ver. El Sport Business hoy representa un 10% de lo que es mi emprendimiento, pero es lo más llamativo, lo más curioso, lo más divertido, lo que algunos tal vez que estén escuchando hayan visto en el canal del Subte. Yo tengo un micro desde hace muchos años, 30, se llama Marketing al Paso. Y muchas veces muestro camisetas, botellas, latas y cuento estrategias. Entonces eso lo pude plasmar en un museo hace exactamente 10 años, el 19 de noviembre, un museo que ya cambió tres veces, ya cambió de sede tres veces, porque apenas lo inauguraba me quedaba chico. Sí, tengo muchas camisetas y tengo muchas historias detrás de cada camiseta, porque no es que soy un acumulador de tela, sino que para que esté en mi museo la camiseta o la pieza, digamos, un botín, una figurita, una revista, tiene que tener una pelota, tiene que tener una historia atrás.
Acá tenemos también un coleccionista de camisetas y merchandising de Racing, sí, que tiene más de 400 camisetas, que en breve va a conversar con vos.
¡Epa! Esa.
Solo de Racing, vos, ¿eh? Y eso solo de Racing.
¿Sabes qué? Sí, son, digamos, hay clubes que son muy jodidos porque tienen muchos coleccionistas que, bueno, a un coleccionista lo tenés que operar para sacarle una camiseta, ¿no?
Y es difícil,
si vos querés tener algo, y sí, es como que se le va un brazo. Sí, Racing es muy complicado, ¿vale? Es muy difícil conseguir alguna del 67, por ejemplo, ¿no? O alguna, o la del Chanchi Esteve del 2001, son muy complicadas, seguramente la tienen, la 400.
La del 67, sí, es complicada. Del Chanchi tengo varias, tengo algunas buenas, sí. Pero las del 67, hay, como vos decís, los coleccionistas de Racing, que hay varios, y sí, varios fuertes, digamos, que tienen todo, es difícil, sí. Es complicado, tenés que buscar y bueno, nada, también hay buena onda entre nosotros, entonces cuando uno consigue alguna cosa, capaz que puede cambiar por alguna cosa que tiene repetida, y por eso nos vamos, viste, dando una mano unos a otros.
Yo tengo, a ver, yo juego al revés, digamos, ¿no? O sea, yo no tengo, no hago foco como haces vos en un club, sino que yo lo que hago es tengo ejes y voy siguiendo, porque bueno, porque mi museo es más que nada de marketing deportivo. Tengo muchas de Boca, porque soy de Boca, y tengo muchas históricas, y tengo, les diría, el 90% de lo que me gusta, de lo que siento que tengo que tener. Me faltan un par de cositas. Una cosa de Boca muy importante para mí, que no la consigo, es un pantalón mitad amarillo, mitad azul, que usó en los 70.
El de patota potente, por ejemplo.
El de patota potente. No sabés lo que odio, es el de García Cambó, el de Rogel.
Te pesqué rápidamente, Nicolau.
Sí, porque era mi, claro, porque era mi época, donde miraba mucho el gráfico y todo eso, y ese pantalón lo tengo entre ceja y ceja. Pero además si tengo algo lindo,
A ver, soy todo oídos,
que es una cosa que no se va, por lo tanto si me la querés cambiar te voy a decir que no. Dale. Porque tiene una linda historia. Es una camiseta que es muy probable que la tengas, no sé si con la característica, con la puntillosidad que te voy a decir ahora, tal vez ese detalle no lo tenés y me vas a odiar porque no la voy a vender, bueno, ni la voy a cambiar. Es una camiseta de los 80 de Italo Ortiz, una de Piqué con el 8 que tenía Italo Ortiz. Fides, la publicidad. Total. Pero tiene una característica.
A ver.
La marca era Uribarri.
Uribarri.
El loguito era un jugador de rugby y lo taparon con pañoletes. Con lo cual, esa camiseta para mí tiene una enorme historia para contar. Entonces, por eso no se va. ¿La tenés, la del...?
Sí, tengo. Tengo. Las Fides son de las más lindas camisetas que ha tenido Racing.
Es verdad, coincido. ¿Y la tenés con el parchecito también o no?
Con el parchecito también y conseguida por un gran amigo. Hernán Giralt, que no sé si lo conoces, capaz que lo conoces. Hernán es una cosa impresionante porque ya tiene tanto Racing que ahora se dedica a la selección también y tiene muchas cosas. Pero podríamos seguir años. Claudio, ¿cuáles son las camisetas, tres o cuatro más inéditas que tengas? Yo escuché una que me dio mucha tristeza cuando dijiste la de las tres estrellas. Casi me pongo a llorar porque estuve ese día ahí.
Primero decime de qué cuadro sos.
Y estoy con una camiseta en este momento por partir para la cancha. ¿De dónde?
Soy del Millo.
Correcto. Me tienen atrapado acá, Claudio. Estoy solo y resistiendo.
Hoy pasé a tres cuadras de la cancha y todo con las camisetas. Yo soy no solo enfermo bostero, yo me casé en La Bombonera. Mi casamiento fue en el Museo de Boca. Con lo cual, para que tengan una idea del grado de enfermedad. Pero bueno.
¿Cómo hiciste para casarte en Boca, Claudio? Y después volvemos al otro. ¿Cómo hiciste para
casarte? ¿Cómo hice para casarme? Es una linda historia. Yo lo conozco al presidente del Museo Boca, en ese momento, digamos, a Daniel Gasso, y soy amigo de Iván Pablo Quinte, que era vocero de Mauricio.
El vocero, sí, jugó al fútbol con él alguna vez.
Sí, jugaba muy bien al fútbol. Y entonces yo me iba a casar, segundas nupcias, no iba a hacer fiesta, y me llama Iván y me dice: che, mira, estuvo Daniel Gasso con el presidente de Toyota mostrándole los escombros del museo, le quería vender la pelota donde se hacía la película 360, el sponsoreo, y dijo que iban a hacer el museo casamiento. Y yo le dije: vos te casabas ahora, y me dijo que te prestaba el museo. Y yo, bueno, en un mes tuvimos que armar un casamiento, digamos. O sea, no iba a hacer nada y terminé invitando 500 personas, 250 empresarios de seis y media a 9 y media. Y después los echamos a todos, hicimos otra vez la fiesta, desde las 9:30 hasta las 5 de la mañana. Dos fiestas en una. Y fue una cosa impresionante, ¿no? Sí. Porque lo interesante es que el 3 de junio del 2001, Mauricio Macri lo inauguró para los VIP, el 6 me casé yo y el 7 se inauguró para la gente. O sea, fue una van premier de la inauguración del museo. Me casé un día antes que se inaugure.
Mirá qué bueno.
Nadie conocía nada, ¿no? Era un lugar no trillado.
Pregunta técnica, ¿no? ¿Seguís casado?
Sí, nada, no, pero ahora vas a preguntar cómo lograste que
No. Estoy haciendo
matrimilla, un matrimilla, ¿sabes? Todavía la sigo garpando. Pasaron 20 años, hacé la cuenta, 20 años y lo sigo garpando. Pero bueno, ¿quién te quita lo bailado, no?
Lo de las camisetas inéditas, a ver, sí, esa de Messi.
Primero, esa de Messi. Por eso te pregunté lo del
de River. Acá somos dos de River y uno de Racing.
De River tengo, bueno, de Racing la mejor que tengo es esa, la de Edito Ortiz. La de River tengo una de Bernabé Ferreira, el 36, tengo una del Beto, una del Beto Olimpia, tengo una de Mostaza Merlo Topper, raro, sí, porque Topper estuvo en los cinco clubes grandes, y el primero fue River, que estuvo como cuatro o cinco partidos nada más. Eso sería lo mejor que tengo de River. La de Messi que decís vos es la que tiene tres estrellas, que es la que no usó en el Mundial de Brasil, cuando perdió la final con Alemania, la que tenía que ponerse si ganaba el partido para levantar la copa. Después, bueno, tengo mucho, ¿no? Y cosas, una cosa muy muy linda que me consiguió hace dos semanas nada más el mago Gabriel Chester, es un mago muy conocido,
sí.
Me consiguió uno que para mí es muy estratégico, que era el pantalón, lo venía siguiendo también como hace 10 años, el pantalón de Talleres de Remedio de Escalada con la parte de atrás que decía Campanita, la publicidad, fue el primer pantalón con publicidad, y Campanita es un papel higiénico, nunca más oportuno que poner la parte de atrás de un pantalón, ¿no? Así que para mí, yo contaba las historias y no tenía el pantalón hasta que ahora, por arte de magia, Chester lo consiguió. Pero tengo cosas muy importantes, ¿no? O sea, la camiseta de Suñé de la final de Boca contra el Cruzeiro, la blanca, que fue, porque es muy importante. Bueno, primero porque Boca salió campeón, pero fue la primer, Suñé fue el primer capitán que levantó una copa internacional de Boca.
Claro.
Esa copa, en ese momento, el primer torneo internacional que ganó Boca fue en el 77. El que levantó la copa por primera vez fue el capitán, y yo tengo la camiseta del capitán. O sea, por eso tiene un valor adicional. Una interesante también es un buzo que tengo de Rojitas de Boca de 1967. Boca salía a la cancha con un buzo que decía Cruz, y después se quitaban el buzo y seguía con la camiseta. Entonces tengo el buzo de Rojitas, eso. Si hablamos de fútbol, no tengo de otro lado. Pero yo siempre, bueno, me pregunto cuál es la que más te costó, cuando hago visitas guiadas. El museo es privado, ¿no? Pero hago visitas guiadas, amigos, hago cumpleaños, eventos con empresas. Y entonces siempre me preguntan cuál es la que te costó más, cuál es la más cara. Pero yo lo resumo en una: ¿cuál es la última camiseta que se iría de mi museo si en un día determinado tengo que vender algo o todo? Lo último, como el arca de Noé, digamos, ¿cuál es el último que se va del arca de Noé? Es una camiseta impresionante, es un cuadro de Van Gogh. En 1984 Boca jugó, para mí en la historia es la bisagra en la historia de Boca, peor que eso no puedes estar. Mirá que perdimos con River en Madrid, pero peor que lo que les voy a contar, imposible. Bueno, peor que perdimos, pero perdimos una final, ¿no? O sea, llegamos hasta la final. En este caso, en el 84, Boca estaba casi quebrado, jugaban los pibes, se tenía embargada media Bombonera, y le tocó jugar un partido de lluvia con Atlanta. Tenía que jugar con la camiseta clara porque Atlanta había traído las oscuras, el visitante siempre es el que decide. Y entonces al utilero, como las camisetas, no tenía camisetas claras, porque estaban guardadas en la candela para que no se las afanen, para comprar tiempo, en el primer tiempo, el utilero agarró unas remeras de bola y que tenía blancas adidas, con las tiritas azul, amarilla y azul, y le pintó con fibrón los números. Peor no podés estar. O sea, un club sin camiseta, un club grande sin camiseta. Sí. Y bueno, tengo la número 11 de ese partido, que era de Gabriel Vales, un pibe que estaba en las inferiores, porque Boca no estaba jugando con la primera porque no le pagaban, y es claramente un cuadro de Van Gogh, ¿no? O sea, es una pintura, es una cosa, una pieza única, imposible. También está bueno que tengo la foto del gráfico donde está la camiseta y se ve, con lo cual también eso te ayuda mucho más para lo que son, y bueno, ustedes saben lo que es las camisetas armadas, ¿no? Acá no tenés mucha chance, nada de chance de que sea armada. Entonces realmente es la pieza más importante de Inche, sin lugar a dudas.
¿Cómo estás, Claudio? Acá soy el otro de River de la mesa.
Qué grande.
¿Qué haces? ¿Tenés algo de Olimpia de River? Porque recordás que el famoso, sí, buzo del Beto.
No, tengo una original Olimpia del Beto, y tengo una réplica del buzo del Pato.
¿Hasta el qué año? Hasta el 83 usó, ¿no? El 83 empezó con Adidas, River.
Ahí me mataste. Lo que sí tenía muy curioso Olimpia es que todos los jugadores tenían de un color el logo de Olimpia, salvo el Beto y el Pato, que tenían un color diferente.
Esas cosas pasaban, ¿no? Es
una particularidad, ¿no? O sea, que era como para diferenciarlos. Ellos dos tenían un loguito diferente. Sí, y pues hay muchas particularidades, ¿no? Una camiseta que también es muy emblemática para mí en términos de lo que es el marketing deportivo. Yo tengo una del 78, pero la historia empezó en el 74. En la naranja mecánica, Johan Cruyff era jugador Puma y él no quería usar una Adidas de tres tiras, sino no jugaba al Mundial. Le dobló el codo y el brazo al Julio Grondona holandés, y su camiseta Adidas tenía dos tiras. Hay una famosa foto.
Sí, hay foto que lo muestra eso.
Sí, y bueno, yo tengo del 78 la de René van der Kerkhoff,
con yeso.
Uno de los hermanos, claro, que tenía, era la 10, no sé si era René o Willy el que tenía la 10, pero bueno, tengo esa camiseta con las dos tiras, que para mí es muy valioso desde el lado del marketing, ¿no?
Claudio, ¿Vinos Maravilla fue lo primero?
Sí, 83.
¿Fue el primer sponsor?
No, la historia es así. El primer sponsor fue en el mundo fue en 1977, Jägermeister en el Eintracht, no me digas la otra palabra de cómo se
Frankfurt,
pronuncia.
Frankfurt.
Sí, claro, algo así. En el Scrabble hacía ganar, digamos, con el nombre completo. Bueno, fue en el 73 en realidad, para retener a Paul Breitner, que era el capitán del equipo, que fue el famoso jugador que hizo el gol de penal de la final contra Holanda. Entonces ahí empezó. Esa fue la primera. En la Argentina hay, digamos, una constatada y la otra que si llega a ser es mágica, que no la pudimos constatar, pero es mágica. La constatada no la tengo en la camiseta, pero sí, que la busco desesperadamente, pero sí tengo la figurita que lo certifica. 1978, Estudiantes de Buenos Aires, tenía Caja Cooperativa Sáenz Peña. Hay una foto con la camiseta así en un partido contra Racing, fue el único año que estuvo en primera Estudiantes de Buenos Aires. La que no tengo constatada y sí tengo camiseta, y si llega a ser así estoy feliz, es Atlas. Yo trabajo en Atlas y me regalaron una camiseta de Atlas, el presidente del club, que tenía Hotel Monte Carlo, y lo interesante es que esa digamos, los viejos dirigentes de Atlas no se acuerdan de qué año. El otro día vino a uno de los partidos un ex jugador de Atlas y me dijo, yo jugué en el 77 al 79 y jugué con esta, con lo cual en esa franja Atlas tuvo el Monte Carlo Hotel, o sea, podría haber sido el primer club que tuvo una publicidad en la camiseta. En el 79 Aero Perú, tengo la réplica de esa camiseta, con Quilmes, después de haber salido campeón en el 78, el 79 jugó la Copa Libertadores en aquel momento, y Aero Perú fue el sponsor porque le hizo un canje por el vuelo, digamos, ¿no? Sí. Porque tenía que jugar en Perú. Y en el 79, esa sí la tengo, la de Diego Armán, tengo original de juego, fue cuando Austral estuvo en Argentinos Juniors para retener, al mismo estilo de Paul Breitner, retener a Maradona. Entonces la publicidad era de Austral. Después saltó en el 82 Mumu en San Lorenzo, y en el 83, recién en el 83, Vinos Maravilla a Boca. Lo que pasa es que, claro, cuando estás en Boca parece como que fue la primera.
Parece que fue la primera, de verdad. Pero Austral me acuerdo perfecto que Argentinos
la tenía en el pecho, era chiquitita en el pecho. En la tetilla.
Hablando de costos, te he escuchado hablar de que lo que valen las importantes, ¿no? $500 y después las de 1000, como le decís vos, ¿no?
A ver, yo lo que digo es, la palabra es depende. Vos me decís a mí, che, Claudio, te conseguí el pantalón amarillo azul y para cualquiera de los que están en el estudio es nada y para mí no tiene precio. Lo vengo buscando.
Exacto.
Miren, yo les cuento. Hace exactamente 9 años, porque esta historia fue cuando yo cumplí 50, Y cumplí, acabo de cumplir el 19 de noviembre, el viernes pasado, 59. O sea, hace 9 años yo pagué por una figurita, la de Ferrero del 73, que era un pendiente que tenía en la vida, porque me la habían afanado en el recreo, en la escuela de drogué, cuando yo la tenía. Pagué 2.500 pesos. Calculen el dólar, hace 9 años cuánto estaba.
Sí, sí.
Y yo pagué una vez 2.500 pesos.
Yo te entiendo perfectamente porque hago esas locuras.
Claro, y bueno, pero es que era para mí era resolver un pendiente. ¿Entendés? Es decir, cambié la historia, digamos. Una tristeza la transformé en alegría, la volví a tener a Ferrer. Entonces, por eso, todo depende.
Todo depende.
Sí, hay piezas que están en la liga de las mil, de los $1,000. Está todo, bueno, hay que tener en cuenta que estamos en una coyuntura de Argentina muy complicada, ¿no?
Porque, claro, pero nosotros porque el dólar
hoy tenemos precios, hoy no tenemos precios relativos. Yo, por ejemplo, esto me pasó ayer. Me llama un amigo, me dice, che, necesito regalarle algo a alguien de River, que me hizo un favorazo. Y le digo, bueno, decime el presupuesto, 10.000 pesos. Y yo le dije, a ver, hermano, la de tienda vale, Lucas. Claro. Andá
al 13 Liga, vale, 13 creo.
¿Eh?
Ya vale 13, ya valen 13, sí, 13 lucas.
Claro, entonces, viste, es decir, yo todo muy desacomodado. Por suerte se lo pude resolver porque uno que me había dado en consignación una camiseta de River hace, yo qué sé, 6-7 meses, me había dado una de Suárez, la de Turkish Airways, una media gris, y entonces ahí se la pude meter en el presupuesto de él de 10 lucas, pero después le dije, che, esto porque el flaco se la dio hace 6 meses y me hice el dolor, porque si no, si le digo cuánto vale ahora, a pesar de que la tenía, yo me la subo, y si la de tienda vale 13. O sea, está todo muy desfasado, ¿no? Entonces, hoy cosas... pagar una pieza antigua,
por ejemplo, una original de Diego del Napoli.
Yo tengo una, por lo menos una de cada uno de los originales de juego, ¿no? Una de cada uno de los clubes en los que jugó. Del Napoli tengo la celeste Buitoni, la blanca Mars y otra Mars más, colorada, roja, que la usaba en la Copa Italia, que es un suéter, es para ir a bailar, es una cosa impresionante.
¿Y tiene precio
la verdad,
eso? ¿Tiene precio?
No, esas tres no, porque me desarmarían la colección, porque no, cuando vos coleccionás, la clave es tener como las figuritas, ¿viste? Si vos decís, bueno, mira, vendeme una porque te cambio una por 700, y no, flaco, me desarmaste la colección. Acá,
claro, es según la necesidad, ¿no, Claudio?
Por eso, no, pero hoy, y sobre todo Diego está recontra desfasado. Pero, por ejemplo, ahora me llamaron, yo tengo una que no me consta si es de juego o no, porque a veces se hace difícil, del 94, pero tiene la firma de Diego, con lo cual para los que lo necesitaba la persona, era bueno, porque era para un tipo importante de Dubái, y yo le dije, mira, esa la podría soltar, dándole la salvedad de que no sé si es de juego o no. Si es de juego, el número que le había puesto me quedé corto, y si no es de juego, y bueno, es una camiseta firmada, y yo le dije $2,500 y no la compró.
Claudio,
¿entendés?
Sí. Claro. Así.
Hay mucho biribiri.
Sí.
Ustedes se fijan en el mercado libre y es una locura, el pibe quiere vender una camiseta de tienda firmada por Diego, $1,000,000, sí, dale. Yo te vendo 5 a ese precio. Ahí desaparecen todos, ¿no? O sea, por eso. Hay muchas cosas infladas, ¿no?
Claudio, así sí. En cortito, hiciste algunas genialidades que te escuché en el Boca Claypole.
A ver, voy a tratar de hacer cortito, pero para, todo empezó en Tiro Federal. Yo hice un caso muy lindo de Tiro Federal.
Tenemos que cerrar en 10 minutos.
A ver. Sí, ya lo sé, por eso. Hice un caso muy interesante en Tiro Federal de Rosario, 2008-2009, camiseta on demand. Le vendimos a 10 sponsors. dos partidos cada uno en el torneo. O sea, vos eras único sponsor, dos partidos durante el torneo. Después, bueno, en Atlas hicimos 13 millones de locuras, 13 millones. No puedo. Una de ellas fue el concepto que después repliqué en Claypole, se llamó sponsor por línea, que lo seguimos haciendo en Atlas. El arquero, los arqueros tienen una publicidad, los defensores otros, los mediocampistas otros, los delanteros otros y los suplentes otros. Lo replicamos con Claypole con Boca y nos fue muy bien, tuvo mucho más visibilidad, porque jugamos con Boca. Ah, y después, bueno, la característica, y ahí cierro en esto, fuimos al revés de todo. Los jugadores tienen camisetas iguales y botines diferentes, y nosotros decidimos hacer camisetas diferentes y botines iguales. Todos los jugadores tenían botines únicos. Todos los jugadores de Claypole, si ustedes se fijan, miran el partido, algunas imágenes van a ver que todos tenían botines húmedos, algo inédito y recontra difícil de poder hacer, porque los jugadores tienen su maña con los botines que son de él y que y si les va mal le echan la culpa a los botines, ¿no? se los dio pero bueno, logramos que todo el equipo se tuvieran los mismos botines, que fue algo muy novedoso, que incluso Umbro Inglaterra lo posteó, ¿no? Como algo, digamos, como un logro. Y pasó en Claypole y pasó con Boca.
¿Cuántas camisetas preparaste de Claypole para ese partido?
Una locura, porque Boca, yo conozco a la gente de Parque de Boca y le digo, che, decime si van a jugar con la negra o con la blanca, con la clara o con la oscura, y me dice, no sabemos, tenemos tanto bolón que acá no puedo decir nada, con lo cual tuvimos que hacer un espejo, hicimos todas las blancas con franja negra, como la de River, pero con negro, y las negras con franja blanca. Por las dudas que Boca jugara con la de fuera, porque si no, yo no puedo decir, bueno, agarro otra camiseta y pongo cualquiera, porque estaban todos los sponsors. Con lo cual hicimos dos juegos, que después, por supuesto, se las vendimos a los sponsors, hicimos una subasta y volaron todas, la suplente, la que no usamos, la que usamos. Solo un dato, y termino con esto, de mi lado, ustedes me preguntan todo lo que quieran. Si Claypole le ganaba a Boca, se llevaba un cheque de 675,000 pesos. Sin ganarle a Boca, Claypole juntamos 2,100,000. O sea, en un solo partido triplicamos el premio que hubiera sido ganarle a Boca en la Copa Argentina. Y todo solo en un partido.
Claudio, sé que te gusta el box también y que tenés una colección importante.
Tengo la mejor colección. Sí, tengo la mejor colección de boxes. Se la compré a un coleccionista. De los 10 boxeadores más importantes de Argentina, tengo algo.
Bueno, pero mi pregunta va dirigida a esto. A ver, ¿qué pensás que sería hoy un tipo como Ringo Bonavena en estos tiempos de redes, Twitter, Instagram, TikTok y todo eso? Un tipo, un self-made man como era él.
Sí, ni lo dudo. Bueno, me dejaste picando. Acabo de comprar unas cosas increíbles de Ringo. Pero tremendo, desde los anteojos hasta carnets, y tengo las botas y tengo algunas cosas más, pero lo concreto sí, yo creo el más mediático sería Ringo, el Messi sería Monzón, el Cristiano Ronaldo sería Nicolino, pensando en lo más cercano, ¿no? Yo no lo vi boxear a Pascualito Pérez ni a Firpo, pero yo los definiría así: Monzón sería el Messi, por el perfil, ¿no? Bajo perfil y todo eso. Cristiano Ronaldo sería Nicolino, y Ringo, yo no sé, Ringo sería es el Diego, digamos, ¿no? Porque era el excéntrico, era el distinto, era el que atraparía todo, ¿no? Sin lugar a dudas.
Carismático 100%.
Bueno, el Ringo es una copia fiel del Mono Gatica. Mi padre, si tengo medio minuto, que yo compré una bata y el pantalón y la soga de Gatica. Y cuando se los muestro a mis hermanos, me dicen, ¿vos te acordás lo que nos había dicho papá? Yo me había olvidado. Mi viejo vivía en Adrogué, un barrio muy pobre, y un día peleó Gatica ahí en Adrogué, y mi viejo y tres amigos chiquititos fueron ahí a esperarlo, ¿no? Cuando venían esos autos grandes de Cádiz. Y entonces el Mono los ve y les dice, chicos, van a ver la pelea, ¿no? Si no tenemos Plata. Bueno, ustedes entran, invita al mono. Y los hizo pasar. Imagínense para lo que eran los, para los chicos, que el mono Gatica los hace dejado entrar. Bueno, eso era Ringo. Eso era Ringo.
Genio total.
Claudio, te hago así un ping-pong de tres preguntas muy rápidas. A ver.
Dale.
¿Qué camiseta vale más? ¿La de algún campeón del mundo 86 no tan protagonista? Como por ejemplo, por tirar unos ejemplos nomás, Tapia, Borghi, Garré, o alguna de Messi post algún clásico o debut, ahora el debut del PSG. ¿Cuál vale más, por ejemplo?
No, no, para mí sin duda la del 86.
Ah, vale más la del 86.
Porque ahora de Messi hay, ¿no? Se las cambia todo, se las pide, no.
Se pueden conseguir.
Hay varias. Estas no las consigue más.
Hoy, no dudo. Hoy, sí. Para marketing, ¿Neymar, Messi o Cristiano? Hoy.
Hoy yo creo que Messi, porque mejoró mucho su posicionamiento. Antes, ustedes acuérdense que un día íbamos caminando por Palermo y veíamos un bondi con un calzoncillo de Messi en calzoncillo. Pues sí, boludo, cara, es necesario que este flaco tenga un boxer en el bondi en el 59. Bueno, hoy no, hoy está más prolijo. Me parece que Messi hoy, yo, si tuviera que elegir uno de los tres, hoy elijo a Messi. Depende de la marca también, ¿no? Depende de la marca. Digamos, 5 años atrás, Cristiano.
Claudio, un par de cosas. Primero, a ver si tenemos esa visita guiada por tu museo. Sería
por supuesto. ¿Eh? Por supuesto.
La
por
serie supuesto,
y la verdad es que yo lo disfruto mucho, sí.
Ojalá podamos, claro. Ojalá podamos, sí, concurrir y visitarlo. La segunda, que si algún día, cuando quieras, querés venir a la radio, a nuestro programa y acompañarnos, estás
absolutamente. Sí, por supuesto, y llevo algunas camisetas. Sí, estoy cerca, porque está acá de Plaza Vicente López, ¿no?
Dale, sí, al lado. Bueno, si traes camisetas, sé que en el programa de Andy te quisieron afanar alguna y no hubo manera, así que.
No sabés lo que va a ser. Sí.
Acá,
la mano.
Acá vamos a tratar de, si traes alguna de River, algún truco vamos a encontrar. Aparte de acá, el negro te quiere hacer una última preguntita más, ¿no? ¿Ya cerramos?
Dale, sí.
No, quería preguntarte, Claudio, ¿qué pensás del tema de los clubs incorporando las criptomonedas dentro de sus?
A ver. Me preocupa. Pero, a ver, primero. Depende qué. Otra vez, depende. Atlas fue el primer club que abrió una cuenta para Bitcoin. Fue el primer club del mundo que tuvo un sponsor que pagó en Bitcoins. 2018, Práctica Global pagó un Bitcoin por ser sponsor del equipo de eSport de Atlas. Y abrimos la cuenta en Bitex y ese Bitcoin hoy lo tenemos nosotros. Valía 1.700 y ahora está a 58. No fue bien con el patrocinio. Ahora, dos cosas. Primero, las empresas de criptomonedas están arrasando con todos los patrocinios. El Staples Centers ahora es una cripto, el American Airlines Arena es una cripto, Huracán tiene de cripto, y hasta el patrocinio.
Independiente.
Estoy bien.
Independiente.
Desde ayer tiene su token. Uh-huh. Lo que me preocupa un poco, porque no lo entiendo bien, no lo entiendo bien, es lo de Deportivo Español con Zoe, que es una. Yo cuando vi la nota dije, le van a pagar a los jugadores y le garantizan o le dicen que van a ganar 3 veces más dentro de un año cuando suba la moneda, y saben que se van a comprar. Se van a comprar un bolonqui. No lo sé. Ahora, lo pude estudiar, no tuve tiempo de estudiarlo todavía, lo de Zoe, que es la que paga en cripto con Deportivo Español y está viendo otros clubes más. No estoy diciendo que esté mal, digo que no lo estudié. Pero a mí me hizo ruido cuando la declaración era: le pagamos con una moneda que después va a valer 3 veces más dentro de. ¿Quién te lo garantiza eso? Hasta ahora la historia vino que sí, que subió, pero no yo no garantizaría que en 3 años voy a ganar 3 veces más. Entonces eso es lo que debo. Yo creo que obviamente las criptomonedas vinieron para quedarse, que van a transparentar el mercado sin duda, que en algún momento son burbuja. Hay que estar, digamos, precavido. precavido. Lo bueno es que los jugadores, ahora los más jóvenes, ya están metidos en el mundo de Twitch, están metidos en el mundo de las cripto, de la blockchain desde otro lugar, con lo cual entienden un poco más, ¿no? Entonces, ya no le pueden echar la culpa que me empomaron, porque Kun Agüero sabe más de cripto que ustedes y que todo el otro mundo, ¿no? Entonces no va a poder decir, fielita, me empocaste, no, flaco.
Los más chicos están al tanto de todo ya.
Claramente, los más chicos sí. Ahora si lo agarras uno grande y ya el tipo, no sé si te agarra la cripto.
Okay. Claudio, bueno, te esperamos, y pero sobre todo que nos esperes también en la puerta de ese museo, ¿eh?
Si combinamos ahora por privado cuando quieras.
Dale, para dale. Mí es un placer. Bueno, un te placer. Mandamos un abrazo, aparte quedaron miles de temas pendientes y
así, cuando quieran. Cuando
un abrazo quieran, grande. Acá te saluda tu colega coleccionista también.
Bueno. Claudio, abrazo grande, un honor.
Muchas gracias.
Que hayas estado con nosotros.
Un abrazo, gracias. Claudio, gracias. Abrazo
grande. Gracias, hasta luego.
Chao, Claudio. Bueno, vamos a la música. ¿Con qué nos vas a...?
Bueno, vamos con Manu Chao. La vida es una tómbola.
Como él, si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería, si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría, si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar, la vida es una tómbola, de noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba, la vida es una tómbola. De noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Mil cohetes, mil amigos, lo que venga mil por cien. Si yo fuera Maradona, saldría Mundio Misión, pa' gritarles a la FIFA, que yo soy el gran ladrón. La vida es una tómbola. La vida es una tómbola, y arriba. La vida es una tómbola. La vida es una tómbola, tómbola. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Una tómbola, tómbola, y arriba, la vida es una tómbola, de noche y de día, la vida es una tómbola.
Hasta las 18 te acompañamos con Penal Sin Barrera por Radio Cultura 97.9.
Muchachos, deberíamos hacer una fiesta, ¿o no?
¿Eh? Fiesta de Penal Sin Barrera.
Fin de año, ¿o no?
El año que viene vamos a hacer una buena fiesta para festejar el nacimiento de Penal Sin Barrera, ¿te parece? Pero la vamos a hacer con G y Z Planners, que tienen su página de internet y su mail, gizplanners@gmail.com. Mike Cagaulan y Valeria Zavalla
tremenda organización integral y coordinación de eventos sociales y corporativos. No merecemos menos que esto.
No,
así
no,
que,
y con eso nos fallamos, olvídate.
Así que con Maika y Valeria vamos a armar algo.
A la luna directa.
Al estrellato. Total. Porque ellas no te estrellan seguro.
¿Se baila en la fiesta?
Tapir la rompe toda, boludo.
No, todo, ¿no? Tú también quiero bailar.
Negro, escúchame. Está para bailar. Che, ¿qué vamos a hacer después de esto? ¿Qué vamos a hacer?
¿Se puede contar?
Sí, contame qué vas a hacer después de acá.
Tengo que ir a buscar a mi hija, pasarla a buscar, ir para el Monumental. Hay una nueva fecha, último partido de la fecha, es River Racing, ¿no?
Como comen delante los pobres.
No, es el último partido de la fecha. Estamos hablando de la fecha.
Que no nos amarguen la velada, tapa. Que yo vuelvo a la cancha de hace 2 años que no iba a la cancha.
Guarda.
No.
Tapa, no seas así.
Eso es algo que no existe. Eso yo llevo a Justina, que tampoco va hace rato, y. Y está bueno, ojalá se dé. Estamos matemáticamente hay opción de salir campeones, pero bueno, hasta que no pita el árbitro, sabemos que en el fútbol no está nada dicho, así que hay que hacer un punto en 4 fechas.
Mucho lesionado, ¿no? En River tenemos varias bajas.
Sí, Racing también. En Racing se le nota Mena, no está Rojas, no está el Osito Sigali. Estamos los dos parejos, no hay que llorar las bajas.
Bueno, allá vamos, Negro. Espero que nos encontremos en un abrazo terminado el partido, ¿no?
Sí, en el vestuario.
En el vestuario, directamente.
Vamos, te espero ahí.
¿Tenés acceso? ¿Quién te consigue ese acceso? Pues Rodolfo, a mí hace mucho que no lo veo y no conseguí nada. Bueno.
Lo vamos a manejar ahí en el entretiempo.
Sí, tapa.
Tengo unos saludos, muchachos. Está el genio de Quique Matavoz, 25 años siendo la voz de Racing, que nos vino a visitar y a saludarnos y a desearnos suerte por el programa.
No.
Sí, señor, un genio. Gracias, Quique. Grande. Abrazo enorme.
¿Está por acá?
Está por acá, ahora se fue para, no sé para dónde se fue. Pero ya lo saludé, así que un lujo.
La
realmente.
Voz del estadio.
La voz del estadio de Racing durante antes, 25 negro. Años, sí señor.
¿Cómo te gustaba eso, Negro? Fuera de joda, ¿no? Cuando anunciaban la formación.
Con el número 1, Hugo Orlando Gatti.
Sí, muy bueno, muy bueno. Bueno, tenemos sede para Argentina-Italia.
Parece que va a ser en Wembley, a definir la fecha, en junio, pero bueno, parece que sería en Wembley, ojalá.
Ahí va a ser una buena medida para Scaloni, ¿no?
Bueno, cualquier club europeo de los 6, 7 que sabemos que es una medida, ¿no? Porque bueno, Scaloni, el funcionamiento, realmente nadie sabe qué va a pasar hasta no jugar contra un club europeo. Me parece que es la gran... Sí. La gran carencia que tiene este nuevo esquema mundial.
Veremos qué sucede. Yo tengo mis yo estoy con Scaloni a muerte.
Pero viste que lo nominaron, y Simeone también.
Sí, para ser técnicos del año, con Mancini, Antonio Conte, Guardiola, el del Bayern Múnich, Hans Flick y Tuchel también, Thomas Tuchel. Impresionante.
Está Simeone y no está Klopp.
Yo no, para mí Klopp es el mejor de todos, lejos, pero bueno, qué sé yo. No sé en qué se basan para estas elecciones.
¿Tiene chance Lionel?
Creo que vota la
difícil.
Gente, ¿no?
Vota la gente.
Ahora, chau, vota la gente. Olvídate entonces. A nivel mundial, Scaloni, ¿quién lo va a votar?
Yo soy uno de los que dice perdón Scaloni, o sea, el otro día no lo dije cuando hablamos de la selección, ¿sí? Pero yo no confiaba nada al inicio del proceso. Vos lo sabés, hay 2 o 3 más. Que prefiero no los nombramos, ¿no? Pero bueno, estábamos un poquito poco confiados y bueno, terminó armando el grupo, que es lo más importante. Todos dejan la vida por él en la cancha. Se los nota muy unidos.
Yo tampoco tenía una gran confianza en él, pero demostró que armó el grupo y seleccionó muy bien.
El otro día lo dijo César Menotti en una entrevista el viernes pasado, que que dijo es...
¿Con anhelo puede
con
ser?
Con anhelo, un mano a mano el viernes pasado. Y dijo, el equipo se quiere mucho. Lo dijo así, se quiere mucho, se nota que se quieren mucho, sí, se nota. Y bueno, tiran todos para el mismo lado. Eso que en definitiva es lo más importante.
Sin duda.
¿Algún pequeño problemita en la Casa Blanca? ¿Qué pasó, Tapa? Que me viniste hoy con la primicia. ¿Estuviste en tribunales?
Estuve en los tribunales en Francia.
¿Con el doctor Quintana? ¿Te acompañó?
Sí, el doctor Quintana me acompañó y el doctor Vergara.
¿Qué pasó?
Karim está complicado, ¿eh? Le dieron
Karim en la 9 de julio.
Karim, el 9 de la Casa Blanca. Un año y 75,000 euros de multa. Le dieron
un año condicional.
Por el afer Valbuena. Supuestamente van a apelar, pero.
No se puede mandar ninguna macanita más.
Si no, va en cana. Culpable. El tipo,
difícil. 75,000 euros.
75,000.
Bueno, pues nuestro amigo fan de la Casa Blanca, que se va a hacer una colecta. ¿Cómo es el tema de la plata? ¿Cómo se la recolección?
Calculo que la Casa Blanca va a ayudar un poco.
No. Hay varios. Le tiene que poner el pecho él, es un problema de él. ¿Qué culpa tiene el Real Madrid?
Pérez.
¿Cuál Pérez?
¿Cuál de todos? ¿Florentino?
No,
¿o Mariano?
Son los dos Pérez que manejan todo el Madrid. ¿No?
Sí. Genial.
Muy bien, negro. Pero, negro, la perla, te mandaste la perla del programa.
La sutileza de todos los jueves, ¿viste?
Es así. Había un Jesús Gil y Gil, acá hay dos Pérez. El rival de la ciudad, ¿no?
Pariente de Gil y Gil, ojo, que son todos de Madrid, ¿viste? En Madrid son todos parientes.
Por eso digo, si vas a comer a Madrid, comes gratis.
Bueno, un gran reconocimiento de Luis Suárez al maestro Tavares, que decía, algunos decían no, que no lo quieren, un proceso tremendo del profesor, la verdad que alguien a quien respeté mucho, incluso siendo técnico de Boca, que nunca tuvo declaraciones altisonantes. ¿Te gusta esa palabra, negro?
Sí.
Altisonantes. Y le dio un apoyo tremendo. Dice que la carrera de Suárez no hubiera sido la que fue sin que lo bancó en las difíciles. No sé qué opinan ustedes de Tavares, pero la verdad que va a ser una...
No, el máximo respeto por Tavares, un tipo que siempre demostró ser un señor. Pero yo considero que era ciclo cumplido hace bastante ya. Me parece que por ahí, no sé, los jugadores dejaron de responderle. Me gustaría saber, no sé qué pensás vos, negro, qué va a pasar a partir de ahora. Si es la típica cambio de aire, se renueva todo y empiezan a ganar, están a tiempo. Bueno, porque quedan
cuatro fechas, están a un punto. Hay cinco equipos con posibilidad de clasificar.
Y equipo tiene de sobra, ¿o no?
Ahí es donde yo no sé si todo está. Esa es mi duda. No sé si tiene tanto equipo como.
Equipo no. Jugadores, nombres. ¿Te gusta más?
Sí, trazando un paralelismo.
Digamos que para entrar cuarto o quinto en la clasificación, tiene equipo. Sí. No sé si es un equipo de estrellas.
Pero no es más que Ecuador, por ejemplo.
Bueno, pero.
Ya hablábamos de Alfaro otro
ya
día.
Hablábamos, el funcionamiento es importantísimo, ¿viste? Es más un equipo que una individualidad, y si no, vayamos al fútbol europeo que vamos a tocar si nos queda tiempo, ¿no? Porque muestra de...
Nos quedan 3 minutos antes del cierre del programa, antes de la frutilla del programa. El paralelismo en cuanto a las individualidades es un poco lo que pasa en el PSG también.
Contra el City ayer.
Sí. Yo, mi opinión personal, que la dije entre amigos, con vos, negro, es que los equipos ingleses tienen una dinámica, una potencia y una forma de jugar que el único que puede... Igual el PSG te puede ganar un partido en cualquier momento, pues tiene las 3 estrellas de arriba que en cualquier momento te embocan. Pero el único equipo que puede estar a la altura físicamente es el Bayern Múnich, ¿no?
Sí, no solo físicamente, sino como volumen de juego, calidad de jugadores. No. Y también físicamente, claro. Sí, físicamente los alemanes. Digamos que los ingleses hoy están jugando muy bien, muy rápido y tienen la fuerza y el ritmo de los alemanes de toda la vida, ¿no? Pero talento, buen técnico y fuerza física, digamos, es un combo
letal. Uh-huh. Es así.
Bueno, vamos a ir entrando en el final del programa. Para ello, que es el tema Diego Maradona, primero, así brevemente, ¿están viendo la serie?
La terminé anoche. Ayer terminé el... No, terminé. Terminé el noveno capítulo en el Mundial de México.
Sí, van por México. El capítulo
9. Sí, ayer terminé los capítulos.
Ahora, el elenco que tiene la serie es impresionante. Algunos personajes realmente, decididamente, no me gustan. No me gusta Coppola grande. Creo que es Baraglia, actúa de Baraglia y no de Coppola. Tampoco me gusta, a mí, es personal, Grandinetti como Menotti tampoco me gusta y hay buenas actuaciones, no sé qué piensa usted. Bilardo, genial. ¿Cómo se llama?
Bilardo es Mazzarello.
Mazzarello, el mejor de todos para mí.
¿Sí?
Lo que no esto, bueno, no vamos a spoilearla porque por ahí hay gente que no la vio.
No, pues se van a avivar que Argentina salió campeón en el 86, tapa. Así que no, no te pases de rosca.
No, pero no. Lo que quiero decir que por momentos lo dejan mal parado, o como si fuera medio, viste, un ingenuo Bilardo, cosa que no era, ni cerca.
¿Entendés? Es lo que tiene la serie. La serie te atrapa, pero hay cosas que no son, que sabemos que no pasaron. Es ficción.
Exactamente. Pero bueno, vamos a ver cómo termina y cómo sigue. Estamos en el capítulo de el Mundial.
Bueno, está en México. Está entretenido igual, así que. Tenés una historia para cerrar, tenés una historia de un tema, ¿no? De...
No, bueno, no es mía la historia, sino que es la historia del tema a cerrar en un día muy especial.
Vas a contar la historia. Vos tenés una historia vasta, pero en otros menesteres.
En otros campos.
Claro, vas a contar la historia esta que... Adelante, señor.
Bueno, hoy estamos en el año el aniversario de Diego... Y la canción con la cual vamos a cerrar es un tema de Las Pastillas del Abuelo, que se llama ¿Qué es Dios? Esta canción tiene una historia increíble. Hace un tiempo atrás, Piti, el cantante de Las Pastillas del Abuelo, se toma un taxi. Se pone a hablar con el tachero, re buena onda, y el tipo le pregunta a él, ¿qué haces? Y bueno, me gusta escribir, tengo una banda... y me gusta mucho la poesía. ¿Te gusta la poesía? Te voy a mostrar una que yo tengo hecha del Diego. Y le empieza a recitar la letra de este tema. Y Piti se vuelve loco. Le dice, dámela, la tenemos que hacer, yo te prometo. En algún momento, ahora no, viste, estamos arrancando, pero la vamos a hacer. Y el tipo le dice, ¿estás seguro? ¿Me prometés que la vamos a hacer? Yo te la paso. Llámame y combinamos. Ok, se baja del taxi y se va. Perdió el teléfono, el Piti, de este tachero, que es el tachero poeta, que se llama Alberto Sueiro. Perdió el teléfono, pasaron 3 años, Las Pastillas del Abuelo se fueron haciendo más conocidos, y en un momento empezaron a tener plomos. Los plomos son los que ayudan en los conciertos y qué sé yo. Uno de esos plomos se toma el taxi, ¿y quién le toca? Muchacho, el poeta, Alberto Sueiro. Bueno. Entonces se ponen a hablar y él le dice, che, vos laburás una banda así, Las Pastillas del Abuelo. Ah, decile al Piti que es un tránfuga. Yo tenía para darle la canción a otras bandas como la Mississippi y se la di a él porque confié en él y me falló. Entonces dice, no, mirá, perdió tu teléfono y qué sé yo. Bueno, y ahí está.
Reflotó todo.
Lindo homenaje para el mejor de todos los tiempos.
Sin ninguna duda.
Bueno, entonces vamos a escuchar eso, ¿eh?
Vamos.
Negro.
Y nos despedimos con eso.
Sí, nos despedimos con
hasta
eso.
Hasta el jueves que viene.
Hasta el jueves que viene. Y bueno, lo mejor para hoy, Negro, ¿no?
Lo mejor para los tres.
Lamentablemente no les puedo desear lo mejor, pero bueno, qué sé yo. Ya, que sea lo que Dios quiera. Ya estoy entregado.
Nos vemos el jueves que viene, 16:30 horas, con toda la actualidad, el deporte y la música de... Teníamos un DJ, pero ahora medio que son dos, pues el Negro también es un experto en música. Así que, bueno, DJs, adelante con el tema.
Vamos con el tema, Charlie, cuando quieras.
Buena semana para todos.
Igualmente para ustedes.
Este nombre